La ciencia que somos. La ciencia que somos.
Entrevista.
La gentrificación es la reestructuración de clase y de relaciones sociales en un espacio urbano determinado. Se caracteriza principalmente por el desplazamiento de una población de menores recursos por otra con mayores ingresos, explica el investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, Luis Alberto Salinas. La población de clase media y alta aparecen con el objetivo de apropiarse e instalarse dentro de las ciudades grandes y medias. También ocurre en el sector rural, en sitios que presentan distintos atractivos culturales, naturales y económicos, como en los pueblos mágicos, que son espacios rurales atractivos para el turismo nacional e internacional. Durante el 2022, el gobierno de la Ciudad de México firmó un acuerdo con la UNESCO y Airbnb para promover el turismo de los nómadas digitales, lo que provocó el aterrizaje de casi 2 millones de extranjeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En consecuencia, la demanda de alquileres aumentó un 44% en la primera mitad del año. El término nómada digital fue implementado tras los sucesos de la pandemia de COVID-19, el cual hace referencia a los visitantes internacionales, predominantemente de Estados Unidos, que pueden trabajar a distancia y se instalan en el país. Algunos de ellos también ocupan puestos de trabajo en barrios populares como la Condesa y la Roma. El desalojo de la población local ha provocado la difusión de mensajes xenófobos, sin considerar los factores económicos y sociales que están impulsando esta situación ni los actores responsables de incentivar esta forma de resignificación del espacio urbano. La gentrificación también se ha presentado en lugares de Latinoamérica como Chile, Colombia, Argentina y Paraguay. En México, además de la zona centro del país, la ciudad de Mérida en Yucatán y el Parque Morelos en Guadalajara enfrentan este fenómeno. Los sectores vulnerables son quienes han visto mayormente afectados. La población que vivía dentro de la ciudad ahora tiene que buscar nuevas alternativas en las periferias. Algunos expertos coinciden que es necesaria la intervención del Estado para regular el libre mercado y evitar los acaparamientos. De igual modo, se invita a toda la población a respetar las costumbres y espacios de los ciudadanos para frenar los desplazamientos no deseados y el problema que es la gentrificación.
Para la ciencia que somos, Bruno Vargas.
Muchas gracias por el trabajo de Bruno, que nos da pie para poder arrancar nuestra conversación con el doctor Víctor Delgadillo Polanco. Él es doctor en urbanismo, profesor en los posgrados de urbanismo y arquitectura de la UNAM, y también es profesor investigador de la Universidad de la Ciudad de México. Una de sus publicaciones más recientes se titula El asedio inmobiliario y turístico del patrimonio urbano. Muchas gracias por estar aquí, Víctor.
Al contrario, muchísimas gracias por invitarme a esta sesión.
Muchas gracias. Bueno, a ver si ya todos entendimos y quedó claro este concepto, que no es tan antiguo, este de la gentrificación, y poder entender cómo, lo comentábamos hace un momento, lo decía mi compañera, todo el momento que vivimos a partir también de la pandemia, pareciera que impulsó, ayudó con este trabajo a distancia, con este trabajo en línea, a que las personas pudieran moverse sin tanto problema de una ciudad a otra. Entonces, como este programa llega a distintos países de América Latina, nos gustaría que también nos contaras cómo observan los investigadores este fenómeno y ¿en qué momento estamos a partir de esta pandemia?
Vale. Bueno, por principio de cuentas, en efecto, gentrificación es un concepto relativamente reciente. Es un concepto anglosajón, surgido en la década de los 60, para explicar un fenómeno que en ese momento los latinoamericanos, iberoamericanos, estudiábamos, pero era un fenómeno que ocurría en las ciudades del Reino Unido y de los Estados Unidos. Gentrificación es, digamos, es Es un proceso complejo, pero relativamente simple de explicar. La gentrificación consiste en la realización de negocios inmobiliarios diversos que desplazan directa o indirectamente a la población residente de los barrios para destinarlos a nuevos consumidores de mayores ingresos. Es por esto que a fines de los 90, a principios del siglo XXI, en muchas ciudades latinoamericanas, los jóvenes investigadores se apropiaron del concepto gentrificación para explicar el fenómeno que ocurría en sus ciudades. El proceso de gentrificación pues tiene distintos acentos. Hay sitios eminentemente turísticos. El motivo de la rehabilitación, la renovación urbana, es destinar esos sitios al turismo, y estos consumidores de cultura, de barrios antiguos, de patrimonio, desplazan las prácticas populares a los residentes, al comercio en la vía pública. Este fenómeno lo encontramos en muchas ciudades de América Latina, principalmente en las capitales. En algunas otras ciudades el acento son los estudiantes. Si ustedes fueran a Cholula, derivado de la Universidad
de las Américas.
Universidad de las Américas, pero también en el centro de Bogotá, en el centro de Santiago de Chile, han sido universidades privadas las que han ido reconquistando barrios centrales. Y ello motiva la llegada de estudiantes de universidades privadas que demandan alojamiento y otro tipo de servicios. En mi opinión, la gentrificación se ha multiplicado, diversificado, merced a las políticas públicas, a los gobiernos nacionales, a los gobiernos locales, que promueven actividades económicas basadas en el consumo, en el turismo, en el volver al centro. Hay algunos otros lugares en donde ¿cómo puedo señalar? Se destaca la colonización de pensionados estadounidenses, canadienses. Tenemos el caso de San Miguel Allende, un centro histórico totalmente gentrificado, a donde los mexicanos vendieron por la buena o por la mala sus casas, sus casonas de patio, y hoy día están convertidas en residencias de paso, en residencias temporales, permanentes. Y esto ocurre en muchas otras ciudades, en Cartagena de Indias. Es un fenómeno que se va multiplicando. La pandemia, digamos, en este sentido, COVID-19, no vino a producir algo nuevo, pero vino a profundizar estas tendencias. Como ustedes mencionaban, el trabajo en casa le permitió a muchos jóvenes, a estos llamados nómadas digitales, a residir en lugares en donde las rentas son más bajas. Y entonces han llegado a la Ciudad de México, han llegado a Chile, han llegado a ciudades brasileñas, hermosas, a donde prácticamente, bueno, les sale muy barato residir, y ellos hacen su mismo trabajo a distancia.
Exacto. Quisiera que platicáramos un poco más cómo afecta esto a los residentes locales, ¿no? O sea, por ejemplo, muy cerca de casa de mi mamá había un puestito de jugos, hasta hace muy poco, ¿no? Donde pues era un puesto de jugos como los que todos conocemos en las esquinas de nuestras casas. Muy accesible, con un señor que llevaba toda su vida ahí trabajando, y el otro día fui y ya es pues un kiosco donde venden overnight oats y ¿no? Ya es todo una cosa.
¿Con el mismo señor o sin el...?
Sin el señor, obviamente. Sin el señor. Entonces, ¿cómo afecta a los locales? ¿Tiene algo de bueno? ¿Todo es malo? ¿Qué es lo que empieza a vivir la gente residente local de estos lugares que se gentrifican?
Los procesos de gentrificación tienen efectos, en mi opinión, negativos, pero por supuesto que tienen efectos positivos para ciertos actores políticos, ciertos actores económicos que se benefician de los negocios. Esta es la razón por la que algunos incluso defienden el concepto de gentrificación como sinónimo de génesis, a diferencia de una gran mayoría que más bien es como genocidio. Sí. Bueno, la gentrificación afecta, lo has dicho muy bien, no solamente afecta a la población residente con el incremento de rentas urbanas, particularmente afecta a la población que alquila una vivienda. Para muchos propietarios de viviendas en alquiler, pues es muy fácil, al concluir el contrato formal o informal de alquiler, pues incrementan la renta o simplemente le piden la casa, el departamento al inquilino, porque es más redituable rentarlo a través de plataformas digitales, incrementan la renta en periodos más cortos de tiempo, hay una mayor rotación de capital. Pero la gentrificación también afecta a los servicios y a los comercios de barrio. Los nuevos residentes temporales, los nómadas digitales, tienen otras necesidades. Ellos comienzan a consumir otro tipo de cosas, fast food. Las clases medias, altas que habitan estos barrios centrales ya tienen otras necesidades, necesitan peluquerías para perros, centros de atención para perros, bares gourmet, etcétera. Y entonces las rentas urbanas lentamente van despojando a la gente de sus barrios, van transformando los comercios y servicios de barrio. Para mí es una canibalización del barrio a nombre de lucro de unos cuantos que se benefician de esas actividades. Para mí lo peor es ver que nuestros gobiernos aplauden y promueven este tipo de negocios inmobiliarios asociándolo a la creación de empleos.
Claro. Estamos conversando con el doctor Víctor Delgadillo. Él es doctor en urbanismo, profesor de posgrados de urbanismo y arquitectura de la UNAM y también investigador de la UACM. Y justo ayer veía una nota en un medio de algo que ocurrió o que está ocurriendo muy cerca de aquí, o sea, en Coyoacán. Para quienes no conocen, es en la zona sur de la Ciudad de México, en donde un grupo empresarial hizo una torre brutal, ¿no? Una de las torres más grandes yo creo que hay ahorita en la ciudad, donde hay una plaza comercial, departamentos. Se tardaron mucho tiempo en hacer esa torre. Y ayer había una manifestación de los habitantes del barrio de Joco, justamente protestando por los cierres que a esto les implicó, por toda la afectación cultural. De hecho, lo hacían incluso vestidos de acuerdo con los carnavales que ellos hacen y de acuerdo con las fiestas que ellos hacen. Entonces, no estamos hablando de un fenómeno por ahí imaginario, son cosas muy concretas en donde hay personas, como lo decías, Víctor, han tenido que salir empujados prácticamente de donde vivieron toda la vida, dejar el espacio donde tenían un local comercial. ¿Por qué? Porque esto ya subió de precio, ya es impagable, porque ya no pueden mantenerse ahí, o porque si no lo venden, se enfrentan a otras problemáticas.
Vivimos un avasallamiento brutal en muchas ciudades latinoamericanas por parte de capitales financieros. Justamente el caso de Mítica, Ciudad Progresiva, es un ejemplo de esto que viejos pensadores como Henry Lefebvre ya reconocían. Ellos decían, bueno, un segundo circuito de acumulación de capital son los negocios inmobiliarios. Recientemente ocurrió una revolución tecnológica. Los bienes inmuebles, fijos por naturaleza, han sido convertidos en activos financieros inmóviles que se venden y compran en bolsas de valores. A esto varios autores le llaman la financiarización o la financiarización de la economía. Digamos, para muchos capitales hoy día se reproducen en el mundo de la economía ficticia, comprando y vendiendo acciones. Este tipo de los capitales financieros globales han encontrado en los mercados inmobiliarios locales formas de reproducción. Y entonces en muchas ciudades ocurre un boom inmobiliario que no responde de ninguna manera a las necesidades locales. Esos nuevos edificios, esos centros comerciales, esas oficinas están fuera del alcance de los bolsillos de la mayor parte de la población. Muchos de esos edificios se quedan vacíos, abandonados mucho tiempo porque, bueno, si los alquilan o si los venden bien, y si no también. Es que esos objetos están construidos como activos financieros. En México, en 2009, se crearon los llamados FIBRAS, fideicomisos de inversión en bienes raíces, que tienen muchos incentivos fiscales, entre otros, les condonan el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, por ejemplo. Justamente quien hizo o quien ahora gestiona mítica ciudad progresiva es Fibra 1, un fideicomiso de inversión en bienes raíces. Por eso es que gran parte de la Ciudad de México está invadida de rascacielos, de centros comerciales. Es un boom. Bueno, yo creo que para las autoridades es un símbolo de modernidad. Además, la industria de la construcción crea empleos. Y sin embargo, se trata de un enorme despilfarro urbano. Esto se repite. Ustedes van a Buenos Aires y van a encontrar torres y más torres atrás del Puerto Madero, en una ciudad, en un país que tiene una inflación de casi el 100%. Ustedes van a Río de Janeiro, van a Sao Paulo y ocurre este mismo fenómeno, este mismo proceso. Son capitales vagabundos que han encontrado, insisto, en mercados inmobiliarios locales formas de reproducirse de forma escandalosamente lucrativa. Pero esto tiene una afectación directa a la población. En Joco tienen más de 10 años interponiendo amparos, movilizándose, y no le han conseguido tumbar pero ni un solo piso al edificio. Claro. No consiguieron detener la privatización de la Real de Mayorazgo, que vincula el centro comercial con la torre. Y esto se reproduce en muchas ciudades. Yo a menudo califico a la Ciudad de México como territorios en turbulencias, como una olla express en donde emergen protestas, uno que tenemos ahora, y estoy seguro que va a ser una gran turbulencia el próximo año, es la ampliación del Estadio Azteca. Este nuevo megaproyecto en un lugar donde falta agua, y ese megaproyecto tiene una concesión de un pozo de agua, ¿no?, para funcionar. Es terrible.
¿Cómo podríamos entonces, doctor Delgadillo, hacer una urbanización? Porque bueno, las ciudades tienen que crecer, ¿no? Las poblaciones crecen, las ciudades tienen que crecer, tienen que modernizarse en muchas situaciones. ¿Cómo se puede hacer o fomentar un desarrollo responsable que no caiga en estas situaciones?
Digamos, es un gran desafío, pero justamente muchos defendemos una ciudad pública, una ciudad para la gente, centros históricos vivos y habitados, pero para la gente, no parques temáticos para turistas. Bueno, esto implica pues el esfuerzo de todo tipo de actores, digamos, actores económicos. No todos son grandes inversionistas transnacionales. Hay mucha gente que ha construido de buena fe sus negocios y contribuye a la economía circular, a la economía solidaria, a crear empleos. Digamos, yo creo que ellos tienen que hacer su parte. Los grupos de taxistas debieran de utilizar otro tipo de aplicaciones para evitar que una plataforma digital extranjera, Uber, succione recursos en una ciudad en donde no tiene un solo, no es propietario de un solo auto. Yo creo que grupos también debieran de ofrecer en aplicaciones alternativas formas de alojamiento, librando a esta plataforma Airbnb y otras, Booking, que no son dueñas de un solo alojamiento y sin embargo lucran con la oferta y la demanda. Bueno, también hay una enorme responsabilidad de la llamada sociedad civil. Yo creo que la sociedad civil, incluyendo las universidades, tenemos que seguir denunciando, evidenciando estas formas, entre comillas, de desarrollo, que privilegian el lucro de unos cuantos sobre las necesidades de muchos. Y acá también yo creo que tenemos una gran deuda de gobiernos para la gente. Yo no sé si nuestras autoridades federales y locales son ingenuas, de verdad no entienden cómo funcionan las inversiones inmobiliarias y las plataformas digitales. O sea, o no saben o no pueden hacer realmente nada. Yo creo que un gobierno debiera defender la ciudad para sus ciudadanos, debiera defender los usos del suelo. Hay barrios en donde debe defender el uso habitacional. Ofrecer alojamientos en Airbnb, eso es un uso comercial, eso no es un uso habitacional. Entonces un gobierno debe defender el uso habitacional, debe defender los servicios y las tienditas de barrio, debiera de actuar en beneficio de la gente. Y yo creo que los gobiernos promueven mucho esto, debieran de dejar de dar esos colosales incentivos fiscales, administrativos, bueno, hasta obra pública le hacen a estos grandes negocios inmobiliarios, le hacen el Parque La Mexicana, le hacen el Parque Lineal en el Nuevo Polanco, les hacen, ¿cómo le llaman? Estos túneles,
pasos
a desnivel, le hacen el puente de los poetas y ahora también le llevamos un cablebús a Santa Fe. Esas grandes inversiones debieran hacerse, como estas más recientemente que se hacen en Iztapalapa, estas utopías, estas unidades de transformación y organización para la integración y la armonía social. Eso también genera empleos, construcción y genera otro tipo de desarrollo para la gente.
Sería muy importante escuchar al público también. Recuerden, pueden escribirnos a través de las redes sociales, en Facebook La Ciencia que Somos, en Twitter @ Ciencia que Somos. Estamos conversando con el doctor Víctor Delgadillo. Nos dicen, en San Miguel de Allende, el Hotel Sierra Nevada se ha apropiado de muchas casas que son parte del hotel. En Ciudad de México, la jefa de gobierno alienta el Airbnb, con eso se incrementa aún más el costo de la vivienda, además de que el problema del agua se agudiza día a día, es lo que nos comentan también en redes. Y bueno, para cerrar, doctor, finalmente, ¿cómo hacer que las autoridades, los tomadores de decisiones, escuchen la investigación que se hace? Porque finalmente no se está hablando, usted no está opinando, está dando datos, es producto de una investigación. Hay urbanistas, hay investigadores del uso de suelo, hay investigadores de lo que pasa en la sociedad. No solamente, no estamos hablando solamente de edificios, estamos hablando de personas, estamos hablando de cultura, estamos hablando de tradiciones. ¿Cómo hacer para que los tomadores de decisiones se puedan de repente voltear un poquito a lo que dice la investigación?
Es un gran desafío que tomamos muchas investigadoras de universidades públicas. Digamos, particularmente esto yo lo veo en América Latina, investigadoras, investigadores de universidades públicas, tenemos una responsabilidad frente a la sociedad, que además a través de sus impuestos nos paga nuestra actividad. Es bien complicado, pero yo creo que los y las académicas tenemos que utilizar todos los espacios que se abren y pugnar por abrir nuevos espacios. Los y las latinoamericanos, pues en general hacemos muchas revistas que, a diferencia de la cultura anglosajona que todo lo vende o lo alquila, nosotros hacemos publicaciones abiertas, open access. Tendremos que utilizar foros, tenemos que, cuando colectivos sociales nos invitan a colaborar, a trabajar con ellos, a presentar nuestras investigaciones, también lo hacemos con la mejor disposición. Escribimos en periódico, aceptamos invitaciones de radio como la que ustedes generosamente nos hacen, y bueno, yo creo que eso es lo que podemos hacer desde la academia. Digo desde la academia, yo soy académico, o sea, no soy militante de ningún partido político. Ahí ellos tienen otro tipo de trincheras desde las cuales luchar.
Exacto. Pues, doctor Víctor Delgadillo Polanco, doctor en urbanismo, profesor en los posgrados en urbanismo y arquitectura de la UAM y de la UACM, muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperemos que nos sigan llegando más comentarios de esta situación, que nos compartan sus experiencias y cómo ven las personas, ¿no? Porque finalmente son la gente que vive en estos barrios las que finalmente tienen que levantarse y también hacer algo por esta situación, ¿no? Tomar en sus manos, como decía, los taxistas organizarse, los tiendistas organizarse para que haya alternativas.
Mire,
¿no?
Si me permite cerrar, podría cerrar con dos experiencias de resistencia social, de denuncia social realmente creativas. Por un lado, por ejemplo, locatarios de la Merced, que se opusieron a la renovación y la gourmetización de los mercados de la Merced, el proyecto del anterior jefe de gobierno después de los incendios de la Merced. Los locatarios de la Merced hablaban claramente de gentrificación. Decían, nos quieren despojar de nuestros mercados para transformar esto en un centro gastronómico nacional e incorporarlo al turismo.
Exacto.
Y hay otros que son los vecinos de la Colonia Juárez. Estos vecinos que incluso a la gentrificación le llaman blanqueamiento. Y ellos dicen que ellos, en lugar de gentrificación, hablan de blanqueamiento. Tiene un componente racial. Y se quieren sacar a los morenos para atraer a los güeritos. blanquean los edificios como con detergente. Los edificios viejos le quitan la patina y les ponen detergente. Y además, en esa colonia, ellos denuncian que se lavan quién sabe qué inversiones provenientes de quién sabe qué lugares. En La Juárez, por ejemplo, inventaron una santa antigentrificadora, Santa María la Juaricua, que tenía un rezo. Y ahí en La Juárez, enfrente en la calle General Prim, había una hornacina con un rezo de Santa María, Santa Madre y Niña, líbrame del alza del predial, líbrame de la gentrificación, etcétera. Pues sí, recientemente ellos envían postales, tarjetas postales al gobierno de la ciudad, denunciando cada casa que pierden, cada casa que es desalojada.
Pues ahí están dos
seguir conversando sobre esto.
Gracias, doctor. Muchas gracias por haber
estado. A ustedes, muchas gracias.
Esto fue La Ciencia que Somos. Iberoamérica al aire. La Ciencia que Somos. La Ciencia que Somos. Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.